Todos tenemos una. Apasionante, genial, divertida, increíble, decepcionante, excitante, conmovedora. Aquí las vas a escuchar. Historias del Oeste. El hombre que quiere conocer su vía, que cierre los ojos y camine en la oscuridad, decía San Juan de la Cruz. Esta frase le sirvió a Juan Figueroa de inspiración para rodar la película Sobrenatural, un largometraje protagonizado por el torero Andrés Vázquez, que se llevó el premio a la mejor película experimental en el Festival Internacional de Sydney y hace unos días acaba de proyectarse en la Mostra Internacional de Cine de Sao Paulo. Para mí, dicho esto, es un honor, un placer y un amor dar la bienvenida a mi amigo y admirado Juan Figueroa. Hola, Juan.
Elena, no te puedo decir otra cosa porque me dejas emocionado. Bueno, sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero también, por supuesto.
Pues Juan ha venido recientemente ya de Sao Paulo, como acabo de decir yo, de presentar una peli que rodaste en 2013,
sí.
Que ya ha llovido un poquito, ¿eh?
Sí.
Y bueno, es una Sobrenatural, es una película sobre toros, pero especial, experimental, de hecho, bueno, pues ganó un premio con esa calificación. Cuéntanos, defínenos tú Sobrenatural, Juan.
Lo primero, Elena, es interesante que te comente el tema del tiempo. El tiempo en el cine es completamente relativo, es la relatividad realmente hecha fenómeno, porque es verdad que Buñuel siempre aconsejaba a quienes fueran a hacer cine, lo primero, que tuvieran salud.
Salud para todo, para los del cine y los de fuera.
Es muy importante. Y en segundo lugar, que tuvieran sobre todo paciencia, porque los tiempos en el cine realmente son largos. Desde que uno comienza a poner en funcionamiento un proyecto, activa, sí, un proyecto, hasta que realmente culmina, muchas veces pasan muchísimos años.
Claro, porque tú rodaste en 2013, pero antes, sí, la planificación del proyecto,
por supuesto. Yo comencé el rodaje en el 2012, porque ya grabamos unas imágenes reales de Andrés Vázquez toreando con 81 años que iban a formar parte de la película, iba a ser una pequeña secuencia dentro de la película. Entonces eso se rodó en julio del 2012. Luego, lo que es el rodaje propiamente dicho, se hizo en el año 2013, efectivamente. Luego ya la película fue a postproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Decías experimental. ¿Sabes qué? Las acepciones, los géneros, son muy difíciles de... Lo primero, de explicar y de entender. Yo intento hacer un cine que sea cine en sí mismo, ¿sabes? No, que no responda a géneros, ni responda siquiera a lenguajes concretos. Ni es ficción, ni es documental, ni lo podemos llamar experimental,
sí, pero
lo podemos llamar cine de autor, no sabemos.
Como llamarlo. Tenemos que etiquetar todo, tenemos que ponerle un nombre. Bueno.
Sí, es verdad. Es una película realmente que cuenta un viaje interior. Y los viajes interiores, pues, suceden, yo digo, que en dimensiones de la conciencia que son muy difíciles de determinar, porque están muchas veces a orillas de la muerte realmente. Y en niveles de la conciencia donde se mezcla realmente lo onírico, el sueño, ¿no?, con el deseo y con la realidad. Todo eso forma, de alguna manera, forma un camino que es el que sigue nuestro personaje, el maestro Andrés Vázquez, en la película.
¿Y por qué Andrés Vázquez?
Bueno, fíjate, esta es una película que prácticamente me ha acompañado toda la vida. Toda la vida. Hablando del tiempo, ¿no? Que es el gran tema del cine. El tema del cine es el tiempo, ¿no? Porque realmente lo que define nuestro arte es la capacidad que tenemos de capturar momentos vivos, ¿no? Y fíjate el tiempo hasta qué punto está dentro de los proyectos, en este caso. Yo, cuando era niño, yo escuchaba la radio, vivía con la radio siempre en el oído. Yo me quedé huérfano muy pequeñito, murió mi padre, y me acuerdo que para dormir me ponían la radio. Yo tenía que escuchar permanentemente la radio. Yo dormía, despertaba y seguía con la radio encendida. Y una noche del año 74, yo tenía entonces, pues, 8 años, no habría cumplido 9, escuché, cuando desperté a eso de las 3 de la mañana, una persona, una voz que estaba hablando en la radio. Y esa voz hablaba de cómo los toros se comportaban en las noches de luna llena en el campo, y que formaban un círculo entre ellos, y que organizaban de alguna manera a sus toros sobre la arena, al lado de una charca, bajo la luna, una especie de combate. entre un líder que se colocaba en el medio, que desafiaba a los demás que formaban ese círculo. Aquello me resultó tan impactante, como imagen nocturna, que cuando terminó la entrevista, yo recuerdo que dijo la periodista, muchas gracias, maestro Andrés Vázquez. O sea, fue la primera vez que escuché el nombre de Andrés Vázquez. Y desde ese momento, Elena, año 74, hasta pues 40 años después, es decir, hasta ahora prácticamente, pues esa imagen, esa voz ha vivido conmigo. Ha tenido que pasar tanto tiempo para que yo intentara dar respuesta para mí a uno de los grandes enigmas, a una de las grandes preocupaciones que yo sentía, que era el toro, que era la contradicción a que nos lleva el toro.
Bueno, me parece tremendo que durante toda la vida hayas tenido la imagen, además que es que muy bien descrita, porque según la estabas contando yo me la estaba imaginando perfectamente. Y después que sonara el nombre de Andrés Vázquez, ¿y cómo diste con él? Porque durante toda tu vida has tenido ahí la imagen y el nombre de Andrés Vázquez, pero a lo largo de tu vida, como aficionado al mundo taurino, ¿has tenido contacto con el maestro o no?
Nunca jamás. Nunca jamás, yo no le vi torear, creo que nunca, no recuerdo haberle visto torear, porque ya en la etapa en la que digamos, él se retiró, yo todavía no había comenzado a ver toros realmente. Por tanto, prácticamente yo a Andrés no le conocía, le conocía como maestro, había oído hablar de él, evidentemente, eso sin duda. Pero siempre estaba esa imagen, ese nombre dentro de mí. Yo creo que en el cine, Elena, somos de alguna manera, o yo por lo menos me considero obrero, yo hago obras, es decir, y de alguna manera la fuerza que está más allá de esas obras nunca la conocemos, nos viene dada. Es como si dijéramos pues algo a lo que nosotros respondemos, de alguna manera. Yo entiendo así el cine. Me estaba llamando esa imagen, me estaba llamando esa voz, ese personaje, y de alguna manera durante muchos años ha estado permanentemente llamándome, hasta que en un momento determinado pues me he puesto manos a la obra para realizar esa película, ¿no? Uh-huh. Claro, yo a Andrés Vázquez ya lo he conocido exactamente en los prolegómenos de hacer la película, efectivamente.
Antes de contarme qué te ha sorprendido de la figura de Andrés Vázquez una vez que has podido conocerle, cuéntame qué es lo que os unió, cómo diste con él y cómo aceptó participar. Creo que hubo un cocido por medio, ¿no?
Sí, bueno, es una escena realmente prodigiosa, propia del personaje, de la persona, Andrés Vázquez, que ya te anticipo que es un ser excepcional en todos los sentidos, en muchísimos sentidos. Es un hombre de una riqueza espiritual y personal inabordable, tremenda, ¿no? Yo me acerqué a conocer a Andrés Vázquez un día, quedamos para comer, no nos conocíamos de nada, y quedamos para comer, y entonces me invitó a un cocido en Villalpando.
En Villalpando, en Zamora.
Que es donde él está viviendo ahora. Y entonces, comiendo el cocido, bueno, pues estábamos tomando la sopa, y me preguntó, me dijo, bueno, cuéntame qué es lo que quieres, qué es lo que estás pensando, ¿no? Le dije, maestro, yo tengo desde hace muchos años una imagen en mi cabeza y esa imagen me está de alguna manera martillando. Necesito dar respuesta a esa imagen. Me dijo, ¿qué imagen es esa? Y yo le dije, maestro, la imagen es la siguiente. Hay una mesa, hay una cabeza de un toro disecada allí y aparece un torero ya mayor con una palangana llena de agua. Deja la palangana, coge agua y lava la cabeza de ese toro que él mismo ha matado y la lava con humildad franciscana. Exactamente eso fue lo que yo le dije. Él siguió tomando la sopa. Yo no pude empezar a tomar la sopa porque me quedé conmovido incluso con mi atrevimiento y con mi imprudencia de decirle a bocajarro exactamente a un torero o un maestro de la talla de Andrés Vázquez eso que tenía en la cabeza. Él no levantó los ojos. Siguió tomando la sopa en absoluto silencio. Y ahí vuelvo al tema del tiempo, que fundamental es el tiempo en el cine y en el toro. Cuando él terminó la sopa, levantó la vista, me miró, me clavó los ojos y me dijo, ¡ah, entiendo! Lava el toro con culpa. Yo me quedé absolutamente conmovido, me cayó una lágrima de emoción en el momento, me quedé emocionado completamente y paralizado, y él dijo, hay que hacer esa película. Desde entonces, Elena, y eso fue un día de invierno helador del año 2012, desde ese día, Andrés y yo, el maestro y yo, iniciamos una relación de amistad y compañerismo tan profunda. Hoy puedo sentir y hoy siento un orgullo tremendo de la amistad que tengo con Andrés Vázquez y de la complicidad que tenemos, que la verdad es que dio origen, ya digo, a una amistad tan profunda que cuando llegó el momento de hacer la película, un año después, una buena parte del trabajo yo creo que ya estaba hecha entre nosotros. Y el entendimiento, por tanto, durante el rodaje fue fácil, rápido y muy fructífero.
Pero ¿cómo llegas tú hasta esa imagen que tuviste presente en la cabeza y que después le comentaste a Andrés Vázquez? Esa imagen con la palangana, con el lavar la cara del toro. ¿Cómo llegas hasta eso?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, Elena, de alguna manera la relación que yo tengo con las imágenes a la hora de crear una película, por lo menos es mi forma de entender el cine, es una, te lo voy a intentar explicar con una imagen, ¿no? Yo, en lugar de intentar volcar mi experiencia sobre las imágenes que creo, intento de alguna manera que las imágenes que se me ocurren o que pasan por mi cabeza, intento que me transmitan ellas su propia experiencia. Entonces, de alguna manera, cuando yo presiento una imagen o una imagen de alguna manera se produce en mi cabeza, la dejo en silencio, suspendida, incubando, por decirlo de alguna manera. Esperando, yo espero que esa imagen de alguna manera con el tiempo me vaya descifrando o expresando algunos sentidos misteriosos que trae. Esa imagen se me ocurrió o me pasó por la cabeza en algún momento determinado que no recuerdo, pero sí, el hecho es que esa imagen permaneció en mi cabeza durante muchísimos meses, años. Y esa imagen esperó hasta que se produjera ese encuentro real con aquella voz, con aquella voz que yo había escuchado en el año 74, la imagen de años después se unió con la voz que yo escuché cuando niño, entonces se produjo el encuentro con Andrés Vázquez. Hay algo de sobrenatural, claro, en la película, que de hecho da título por eso a la obra.
Y el resultado es, sigo centrándome en esa imagen, tal cual la tenías tú en tu cabeza, la reflejaste a la hora de rodarla.
Absolutamente. Ese es el inicio de la película. No, no me importa contarlo porque yo creo que el cine se puede contar de una manera, pero al verlo es siempre otra experiencia completamente distinta, ¿no? Pero evidentemente esa era la imagen que de alguna manera da sentido a toda la película. Y da sentido también, curiosamente, a la relación de Andrés Vázquez con el toro. Hay algo como de mágico o de, vamos a decir, de atracción natural. Las personas de alguna manera se encuentran, por algún motivo que desconocemos, y de alguna manera nos entendemos en aquello que realmente estamos sintiendo. Él siente así el toro también. Y por tanto fue muy fácil llegar a una comunión entre nosotros.
¿Y qué pensó Andrés Vázquez una vez que vio terminada la película, toda finalizada? ¿Qué te dijo?
Bueno, yo creo que la película le sorprendió mucho, Elena. Yo creo que se sorprendió porque, claro, durante el rodaje el actor en general, y a él como actor se le exigió muchísimo, yo le exigí mucho porque era una película que yo planteaba en términos místicos y que me inspiré además en el mundo samurái, no estrictamente en el mundo taurino. Y por tanto se le exigía en cada acción, digamos, en cada escena, en cada momento ante la cámara, se le exigía realmente de una serie de liturgias, de rituales, de tiempos interiores que tenía que crear y que evidentemente para un actor son un desafío tremendo, ¿no? Eso hace que, evidentemente, cuando ruedas, pues él estuviera tan centrado en las escenas que no eres capaz luego de centrarte en la película. No te imaginas realmente lo que la película va a ser. Cuando él vio la película, otro día de invierno muy frío, también en Villalpando, que fuimos a mostrársela allí, también con un cocido, previo a un cocido, por supuesto, la liturgia estaba preparada de cabo a rabo, ¿no? Antes de comer el cocido. Cuando vio la película se quedó muy sorprendido, porque yo creo, Elena, que él se dio cuenta al ver la película que había conseguido expresar ante la cámara cosas que no había logrado hacerlo ante el toro, que las tenía pendientes. Y entonces para él fue de alguna manera un proceso de revelación por una parte y de transformación por otra. Hay una frase que él dijo, unas palabras que él dijo al terminar la película, que para mí son muy fuertes, pero que definen al personaje y a la persona sobre todo. Él dijo que ese rodaje le transformó. Y a mí me transformó todavía más. Y a todo el equipo nos transformó. Son películas que de alguna manera, por la forma de por la concepción que tienen, al margen un poco de lo que son las historias que cuentan, sino por la manera como concebimos la imagen, pues de alguna manera son películas que están un poco en el límite siempre de las cosas, ¿no? Y entonces exigen mucho de todos.
Caramba, bueno, pues una transformación que le supuso el rodaje de esta peli a Andrés Vázquez, también transformación al resto del equipo, pero yo diría que Juan es una persona, es un realizador valiente, cinematográficamente hablando, y sobre todo queriendo rodar una película con un entorno al mundo taurino, con un protagonista como es el maestro Andrés Vázquez, cosa que le supuso también ciertas dificultades. Es un momento muy difícil socialmente, con todo lo que tenga que ver con la figura del toro, del toreo, todo lo taurino. Eso supongo que te habrá marcado, ¿no?
Ha sido un momento muy difícil, pero yo creo que era el momento en que había que hacer esta película. Primero te diré que es una película que no es una película de toros, sino que yo digo que es una película de todos, porque realmente el viaje que hace Andrés Vázquez es un viaje a través del alma, y es un viaje hacia su yo interior, hacia ese toro interior que tenemos todos dentro de la conciencia, encerrado en ese laberinto que es la conciencia, ¿no? Entonces, la valentía de Andrés como persona, como torero, y la valentía de Andrés, sobre todo, como personaje, como actor, para enfrentarse a ese toro interior, es una valentía que se puede aplicar a cualquier otro tipo de espectador que quiera enfrentarse a esa película, no necesariamente relacionado con el toro. Es decir, se trata de una búsqueda de alguna manera de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro límite entre la vida y la muerte, ¿no? Esa es la película. Es verdad que sucede en el mundo del toro. Es una película que acontece en el mundo del toro. Y por tanto, para mí era muy importante dejar claro que la película no entra ni sale en las discusiones, en las argumentaciones a favor o en contra del mundo del toro. No entra en eso, ni sale. Y eso queda muy claro en la película. Ahora, eso no quita, por otra parte, eso no quita que la película sucede, insisto, en el mundo del toro. Y por tanto, está, yo no tengo ningún prejuicio a ese respecto, en absoluto. Es un momento delicado, pero es un momento importante porque yo creo que en un mundo como el que nosotros vivimos, donde la gente tiene una relación tan virtual con las cosas, yo quería hacer una película donde la relación del personaje con la vida y con las cosas fuera una relación ritual. Y eso, el mundo del toro, como el mundo samurái, que son los dos elementos en los cuales de alguna manera se produce la película, es más necesario que nunca.
Bueno, pero aún así tengo entendido que no ha sido fácil mostrar la película, su distribución. Eso no ha sido nada sencillo.
No, es difícil.
No lo es habitualmente.
Sí, es difícil. Vamos a ver, es difícil en España especialmente. Es muy curioso que la película haya hecho una carrera internacional de festivales de la que podemos sentirnos muy orgullosos, estamos muy felices y muy agradecidos, ¿no? Porque la película ha funcionado bien en diversos festivales. Hemos estado, ha sido premiada en Sydney, pero ha estado en las secciones oficiales en Hong Kong, en Lisboa, en Copenhague. Ahora hemos recibido un premio de finalistas, es decir, ha quedado muy bien en el Festival de Cine de Autor de Chicago, que es un festival importante, y luego, claro, ha estado seleccionada en la muestra, en la 41 Muestra Internacional del Cinema de San Pablo. Quiero decir con todo ello que, curiosamente, entre públicos sin prejuicios, la película ha sido contemplada como lo que es, como una obra, como una película. En España, en cambio, es difícil en este momento presentarla, precisamente porque existe un prejuicio enorme. Hay festivales que yo creo en España que yo creo que no han tenido el coraje suficiente para seleccionarla. Ya no hablo de las cualidades de la película porque, bueno, en fin, hemos hecho lo que hemos podido. Quiero decir, no voy a hablar si es una película buena, mala o regular. Quiero decir, estoy orgulloso de ella, pero quiero decir que era lógico que mereciera que en algún festival español hubiera sido seleccionada. En algunos yo creo que no ha habido coraje suficiente para seleccionarla. Y me consta lo que digo, no es un comentario ni una opinión, tengo motivos fundados para saberlo. Eso me da un poco de pena.
Claro, entonces no vamos a poder verla.
Espero que sí. Yo creo que ahora, cuando termine la vía de festivales, que todavía nos quedan unos meses, espero que se pueda proyectar, bueno, en un circuito alternativo, pero espero que pueda ser en cines comerciales, por supuesto.
Uh-huh. Yo me atrevería a decir que aquí en el barrio del Oeste, al aire libre, tenemos en verano nuestro ciclo de cine de verano en la plaza del barrio, y ahí sería un marco estupendo y maravilloso.
Absolutamente maravilloso, y creo que además conectaría muy bien con un público sin prejuicios, combativo y rebelde, como es el de...
Como somos.
Como es el de aquí, exactamente. Claro. O es el de la zona oeste.
Porque tú además eres vecino del barrio.
Efectivamente.
Aquí creciste. Vecino,
aquí crecí, aquí tengo mis amigos y aquí tengo pues, una parte inmensa de mi vida.
Una vida de la que podríamos hablar, pero bueno, yo con Juan Figueroa podríamos hablar, hoy estamos hablando aquí de Sobrenatural, que es la última peli que ha rodado, pero con Juan podríamos hablar absolutamente de cualquier cosa. Bueno, de hecho estábamos charlando antes de iniciar el podcast, bueno, nos hemos retrotraído, nos hemos ido hasta hace muchos años atrás, de nuestros tiempos radiofónicos. Podríamos hablar de muchas cosas, Juan, por eso te emplazo.
Elena, sabes que es un placer. Hemos trabajado tú y yo juntos muchas veces, además, no solo en los mismos sitios, sino conjuntamente. Con lo cual, pues formamos parte un poco también uno del otro.
Sí, pues ha sido un placer, insisto, en compartir contigo este micro de Radio Oeste. Lo tienes a tu disposición para cuando tú quieras. Nosotros estaremos encantados de invitarte siempre. Y Sobrenatural tendrá que verse en el Oeste sí o sí.
Muchísimas gracias, ha sido un placer maravilloso y espero que sí, por supuesto, podamos ver la película.
Todos tenemos una apasionante, genial, divertida, increíble, decepcionante, excitante, conmovedora. Aquí las vas a escuchar. Historias del Oeste. The story of my life, I take...